En línea está Alicia Comelli, que es secretaria de Derechos Humanos de Neuquén, de la provincia de Neuquén, y hay un tema con los deudores alimentarios, que es uno de los temas más recurrentes entre las consultas de orientación legal, ¿sí? Vamos a saludarla. Comelli, ¿cómo le va? Gustavo Franco, Marcela Toranzo y quien le habla, Sebastián Silenzi, la saluda.
Muy buenos días, un gusto hablar con ustedes.
¿Cómo le va, Alicia?
Bien, bien, muy bien.
Gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Bueno, esto es así, las consultas de orientación legal, la mayoría están yendo a esto de los deudores alimentarios, ¿es así?
Sí, y es preocupante, ¿no? Porque sí. Desde que nosotros habilitamos la oficina de orientación jurídica en la subsecretaría y en cada una de las salidas que hacemos al interior, en las campañas de promoción de derechos, vamos con un equipo de abogados y empezamos a atender la demanda espontánea acá y en cualquier localidad del interior y del norte. En el norte lo hacemos por radio incluso,
sí,
porque muchas veces con la orientación se pueden solucionar muchos problemas que a veces por desconocimiento o porque creen que todo tiene que terminar judicializado, quedan sin resolver. Y nos llama la atención, después de hacer los últimos 3 meses la evaluación de cuando pusimos la oficina en Neuquén, que sigue siendo uno de los temas recurrentes la falta de compromiso de padres, abuelos o quienes están obligados a mantener a los niños de cubrir la cuota alimentaria cuando hay alguna separación, divorcio. Es enorme y a eso le sumo algo más, lo que se llama como el síndrome de alienación parental. Sí. Es terrible para los chicos, y es esto de que uno de los progenitores le quiera impedir al otro poder tener contacto con el hijo como una medida de sanción por la separación.
Sí, como un trofeo de guerra, como que si el pibe fuera un trofeo de guerra.
Absolutamente, y eso se demuestra después en esto de no pagar la cuota o atenderlo en el tiempo que está conmigo, pero cuando se va con el otro progenitor, directamente no colaboro en nada. Es muy grave. Tenemos un registro de deudores alimentarios,
sí.
Así que lo que nosotros estamos pidiendo y fomentando es que quienes no cumplan, por favor, pídanle, porque eso no se puede hacer uno de oficio, al juez que oficie al registro, por lo menos para que, frente a la imposibilidad de varias cosas, de sacar un crédito, de sacar el carnet de conductor, bueno, si no lo hace por amor, el que tenga que, y por deber, el que tenga que cubrir la satisfacción de un hijo, por lo menos que lo haga compelido por las consecuencias.
En el registro de deudores alimentarios provincial, digo, esto, o sea, ¿los datos se van cargando a partir de lo que informan algunos juzgados también?
Sí, es solo por orden judicial después de 3 meses consecutivos que no han pagado la cuota, pero muchas veces no se hace automático o la parte no lo manda. Y un tema que también nos preocupa, por eso queremos hacer una campaña de sensibilización con el tema. Hace poquito estuve 2 días en una localidad donde vuelve a aparecer esto de la necesidad de ayudar a la crianza de los pibes. Bueno, mi pregunta de siempre, ¿dónde está el padre? En este caso puntual, era el padre el que no estaba. No, yo no quiero saber nada con esa persona, ya fue. ¿Cómo que no quiero saber nada? Él tiene una obligación y un deber. No, pero con tal de no verlo, de no volver, prefiero ¿cómo prefiero? Digo, entonces no, ya se tiene que hacer cargo el Estado, ¿por qué? Pero re cómoda para el muchacho la situación.
Claro.
¿No? Sí, sí. Bueno, eso también, no es si quiero o si no quiero la quien se queda con el cuidado de los chicos. Hay una obligación principal de padres, madres, abuelos y abuelas de atender la necesidad de los chicos. Y eso no se suple de ninguna manera queriendo, no sé, que sea el municipio o el Estado el que los cubra. Porque seguramente hay necesidades en situaciones de real carencia. Pero no es cuando hay un cristiano que trabaja, puede mantener a sus hijos y por una cuestión de desavenencias personales de la pareja, estemos haciéndole que no cumpla sus obligaciones.
Tal cual. En función de esto también, Digo, hay muchos que, obviamente, como no son llevados a la justicia, como dice usted, hace lo que se le canta las ganas y pasan por encima esta obligación que tienen y bueno, y después lo ponen a criterio individual, cuánto le tienen que dar o no le tienen que dar a un pibe. Porque la excusa, por lo menos lo que uno escucha frecuentemente es, sí, pero yo le tengo que dar al pibe, no a mi ex mujer. Entonces ahí empieza la discusión de cuánto le tengo que dar, cuánto no le tengo que dar. Y el problema es que hay muchos casos que no pasan por la justicia.
Claro, exactamente. Pero yo siempre aconsejo, cuando una pareja se separa, sí, bienvenido sea que podamos de mutuo acuerdo fijar cómo vamos a atender a los hijos. Si no se puede, y bueno, lo debemos determinar por un juez, pero no es un mes quiero, otro mes no quiero. Y no es no es solamente la parte de alimentos, ¿no? Tiene que ver con todo lo que una persona necesita. Necesita luz para estar en su casa, o sea que una parte de la boleta de luz también corresponde, de gas, de educación, de escuela, de guardapolvos. Lo que sí también es cierto es que el nuevo Código Civil nos impone obligaciones por iguales, uh-huh, hombres y mujeres. Igual, o sí, sea, muchas veces en estos casos de divorcio la mujer va a tener que trabajar para colaborar con la parte, uh-huh, que le corresponde. El tema es no desentenderse, es increíble la cantidad de chicos de los cuales los padres se desentienden al punto de, he visto las cosas más insólitas, pedirle al empleador que le pague la mitad negro, y el empleador se presta para que no tenga que descontarle un porcentaje sobre el total, desapoderarse, ¿no?, poner todo a nombre de una tercera persona con tal de que mi ex no me encuentre bien, como si fuera una guerra, ¿no? Uh-huh. Y en realidad los botines, como ustedes decían, son los chicos. Un caso fue famoso, no hace tanto, creo que en Roca, de un hombre que con tal de no pagar la cuota, queriendo sancionar a su exmujer, le dice en el juzgado, bueno, yo he optado por un estilo de vida indigente. Quiero ser... No, pero por Dios, está en la sentencia, yo se las mando porque hay que leerlo. Yo lo miraba al tipo y decía, sí, ¿qué hay que hacerle? O sea, ¿y los chicos qué? Los chicos con el hambre, con el estómago vacío, mirando a ese padre que dice...
Lo primero que hay que hacer, Alicia, es quitarle el título de papá.
Perfecto, pero no la obligación. Sí, bueno. El título, tenés razón. A ese progenitor irresponsable... Claro. No, pero no caigamos en esto de irresponsable, porque muchos dicen, entonces con esto no pasó nada. Los chicos comen todos los días, los chicos necesitan ir a la escuela todos los días. Imagínate en la audiencia cuando lo mira a ese supuesto progenitor y dice, no, yo prefiero vivir en la indigencia y apelo a mi derecho constitucional a elegir mi estilo de vida. Está en la sentencia. Hay un juez que permitió eso.
Alicia, buenos días, Gustavo Franco, la saludo.
Buenos días, Gustavo.
En todos estos casos que usted vio, saquemos de lado a la gente que no quiere pagar, los padres que no quieren pagar, por una cuestión de que no quieren pagar, obviamente no asumen esa responsabilidad para con los chiquitos, ya eso, bueno, es otra cuestión, pero ustedes reciben casos, porque uno ve que se están dando, usted algo dijo al principio, mujeres que, despechadas o no sé qué, bueno, usan los chicos, ¿no es cierto?, no solo para tratar de apoderarse de todo los ingresos de su expareja, sino también de complicarle la visita a los chicos, a los papás. Esto. ¿Usted recibe muchos casos de esto o recibe un caso de algún hombre que ha planteado algún tema diferente al que generalmente reciben, que es la mujer la que reclama?
Sí, sí, tenemos casos de hombres y de abuelos. De abuelos, sí, donde después de la separación... Por ejemplo, esto es indistinto, por lo general los chicos quedan con la madre, pero hoy por hoy no hay ninguna obligación legal de que así sea, ¿no? Pueden ser con el padre. Y el nuevo código lo que prevé es justamente que el juez, cuando dé esto que antes se llamaba tenencia, que es el cuidado personal, tenga en cuenta al padre que mejor garantice, uh-huh, la relación del niño con la otra familia. Exacto. Para evitar estas cosas, porque hoy por hoy es una lucha de algunos padres y sobre todo de abuelos que no pueden ver a sus niños. Uh-huh. Eso se llama síndrome de alienación parental. Está estudiado, está totalmente documentado el enorme perjuicio que le generan los hijos. No hay una sola mujer u hombre que me pueda asegurar o que pueda aseverar que no le no tiene ninguna consecuencia, porque los datos científicos de estudios en cientos de chicos de este síndrome son tremendamente dañinos para el desarrollo del niño, el impedimento de contacto con el otro progenitor o con la familia, los problemas, la crisis, el conflicto es entre la pareja y no se puede recurrir a la sanción, a la venganza a través de los hijos. De la misma forma que muchos femicidios vinculados cuando se quiere herir a la mujer y se mata a un hijo, también, otra vez, el botín para dañar terminan siendo los chicos.
Alicia, dentro del área de protección, ¿no? Obviamente ustedes reciben muchísimas consultas, denuncias. Digo, en el ranking está liderando esto lo de los deudores alimentarios. Pero más allá de esto, hay otras denuncias más. Y bueno, acá teníamos como información el acceso a la vivienda.
Sí, más que denuncia, consultas.
O consultas.
En algunas son denuncias y otras consultas. El tema de inmobiliario, que es un mueble, la gran mayoría de las consultas es ¿cómo hago ahora que alguien falleció? Y no estoy casada, construimos en el inmueble del abuelo, aparecen... O sea, no tener claro y no tener los papeles en regla en cuanto al, entiendo, por ejemplo, la vivienda. La mayoría de los casos. Y en el interior, con más razón todavía, porque nunca avanzaron el trámite de la tenencia precaria porque había que venir a tierra o a tierra municipal y no sabían cómo hacer el trámite. Y de pronto, algunos encuentran que son absolutamente despojados hasta de la casa donde vivían hace 20 años porque en realidad la escritura estaba en nombre de otra persona. Eso se da muchísimo, muchísima gente que cree que en cuanto a los derechos estar casados y tener una unión convivencial es lo mismo. Y entonces cuando les aclaro, no muchachos, cada uno elige libremente, pero sepamos qué elegimos, para que no tengamos esta sorpresa, porque no hay una comunidad de bienes en la unión convivencial. Si quieren algo juntos, lo ponen a nombre de los dos. El matrimonio es distinto.
Tal cual. Es una sociedad hecho matrimonio.
Claro, esas cosas le generan en algún momento, divorcio, separación o muerte, terribles consecuencias.
Bien, le preguntaba esto porque también dentro de estas consultas o denuncias, hay un punto acá que nos llamó la atención, que se acerque la gente a la dirección. O sea, no nos llama la atención porque es el lugar donde hay que ir realmente, pero digo, se habla mucho de la violencia también por parte de la policía, ¿puede ser?
Sí, muchas veces, digamos que es nosotros tenemos un área que se llama justamente violencia institucional, y en esa violencia institucional no es la policía la única que ejerce violencia institucional con apremios o algunas cosas, sobre todo de madres con hijos adolescentes o jóvenes nos hacen denuncia de algún tipo de abuso. Es lo más común que se haga por alguna acción policial, pero también hemos empezado a recibir denuncias por violencia institucional en ámbitos a veces como salud, ¿no? Maltrato con los abuelos, esa también es violencia institucional, ¿no? Tenerlo parado 4 horas, 5 horas. Pero todavía sigue siendo más importante el tema de las denuncias que tenemos, que las recibimos, hacemos la debida consulta para que el área de seguridad brinde los antecedentes. En algunos casos, en la mayoría, terminan en la fiscalía investigándose. Sí, sigue siendo una constante.
Bien. Comelí, bueno, gracias por la comunicación, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes.
Muchas Hasta gracias. Luego.